Hola, buenos días a todos. Soy María José Cadena. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Un saludo a todos nuestros amigos del Heraldo de México que se están conectando a través de Facebook Live en este podcast y también a los que nos descargan completamente gratis en todas sus plataformas digitales. La que más les guste, ahí andamos en confianza. Hoy vamos a platicar sobre cómo Greta Thunberg hizo retumbar al mundo por el mensaje que dio ayer en las Naciones Unidas. Lo pasamos en el podcast de ayer y tuvo justamente el impacto que aquí esperábamos, así que hay mucho que comentar porque incluso hay muchos enojados que le piden más a una niña de 16 años que a sus propios gobiernos. Así que pues mucho que decir también sobre la coordinadora, la famosa CENTE. Lo vamos a explicar qué pasó en los últimos días con estas reformas, o bueno, más bien estas leyes secundarias en materia educativa en el Congreso, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, que se votaron y que eso hizo que se retirara este plantón que está amenazando en ponerse enfrente de pues el Senado de la República. Vamos a platicarlo. También sobre el tema de Santa Lucía, que fue el protagonista de la mañanera junto con Andrés Manuel López Obrador. Y espero que nos dé tiempo para hablar sobre Manuel Bartlett, que no nada más ha sido innombrable en los últimos años en este país por su papel político, papelón mejor, sino también porque ahora resulta que todo lo que toca se convierte en oro y se multiplica. Quédense con nosotros aquí en Confianza. 1, 3, 7, 8, 9. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Y lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag
Piensa Joven.
Muy buenos días, quiero darle la bienvenida al señor Amado Avendaño, que hace unos días fue su cumpleaños. Felicidades.
María José,
ya te había felicitado, pero pues ya lo hago en público.
muchas gracias a todos, muchas gracias.
Así es, Alex Rodríguez,
hola,
bienvenido.
Hola, Majo. Amado, un gusto verte por acá.
Gracias.
De regreso.
Gracias.
Estaba
yo de receso, digamos.
De las vacaciones, que uno necesita.
Y feliz cumpleaños también, gracias. Ojalá la hayas pasado muy bien.
Bueno, pues vamos a comenzar este podcast porque hay muchos temas que quiero aprovechar que están tanto Amado como Alex conmigo, porque creo que nos pueden explicar punto por punto qué demonios está pasando con la coordinadora en este país, con la famosa CENTE, porque incluso hay una confusión, siempre se le dice el CENTE, que es el sindicato, la CENTE, que es la coordinadora, y bueno, qué es realmente el meollo con la reforma educativa y con estas leyes secundarias en materia educativa. Pero antes quisiera repasar la primer plana del Heraldo de México. Un saludo a todos los amigos del Heraldo de México que se están conectando. Por favor, si están viendo este video, compártanlo, envíenos sus comentarios. Nos encanta saber qué es lo que piensan. Así cuenta la primer plana del Heraldo de México, hablando sobre pues el tema de las factureras, que Alex, tú ya nos has explicado en Momento Financiero qué está pasando con esta persecución incluso a los factureros en este país. Y sí, dice: gobierno denuncia resistencias, en la mira cómplices de factureras.
Así es, este es un tema muy delicado, es un tema donde hay una línea muy muy delgada entre lo pertinente de perseguir esta práctica, que es simple y llanamente un delito, hacer facturas falsas para evadir
impuestos, fiscal.
Y el terrorismo fiscal, que es aprovecharte de perseguir las facturas falsas para abusar de facultades de fiscalización, que es de los que se quejan muchos empresarios. Como dicen, los empresarios que no tienen nada que temer, pues no tienen nada que temer, pero bueno, entre son peras y son manzanas, pues a veces las acciones de fiscalización del sistema de administración tributaria, pues a todos nos tienen de repente con los nervios de punta, ¿no?
Así es, tendremos que darle seguimiento a ese tema. Por mientras tanto, aquí está la nota del Heraldo de México en su primer plana, que pues levanta muchas dudas realmente qué se va a hacer en los próximos meses, especialmente en el presupuesto de ingresos egresos del 2020 y pues las acciones y las decisiones del gobierno federal con respecto a esto. Ahora, quiero hacer un paréntesis antes de meternos a platicar sobre la CENTE, para explicarles qué problema hubo con un sector de la coordinadora en este país, que hicieron un plantón en San Lázaro y que se retiraron unos días después, que pues obtuvieron lo que querían hasta el momento. La batalla todavía no está perdida, pero también las implicaciones y los impactos que tiene. Hace unos días platicábamos también sobre pues esta chava de 16 años, Greta Thunberg, que es una niña realmente, que está moviendo al mundo, que hace un año era ella sola frente al Parlamento sueco exigiéndole al gobierno que tomara pues todas las medidas urgentes para enfrentarnos a la crisis climática. El viernes salieron 4 millones de personas de todos los rincones del planeta a acompañarlas, y es cuando nos damos cuenta que una persona sí puede poner el ejemplo para cambiar al mundo. Ayer compartimos este video que llevaba minutos de haberse dado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, un video bastante emotivo con un mensaje muy contundente en donde Greta Thunberg, en frente de los líderes mundiales, les dice si no hacen algo para pues revertir los efectos que hemos provocado los seres humanos al medio ambiente, mi generación jamás los va a perdonar, ¿no? Sabíamos que el mensaje iba a pegar y pegó.
Sí, sin duda, esta niña sueca es un gran fenómeno de comunicación, que empieza, por supuesto, con sus padres. Recuerdo que esta niña se dio a conocer más o menos a la par en que su madre y su padre, también activistas, presentaban un libro. Y bueno, es todo un fenómeno de comunicación, ciertamente. Yo creo que aquí yo pondría, Majo, dos líneas para la discusión. Las redes se han prendido, Twitter, algunos en favor, la mayoría, otros pocos en contra. A mí me parece que lo que hay que destacar son dos cosas. Primero, el problema del cambio climático existe, es real. No como dicen pues figuras como el propio Donald Trump o Bolsonaro, el presidente de Brasil, que niegan la existencia de ese fenómeno. El fenómeno existe. Uno. Dos, no es un fenómeno de una sola causa, no es un fenómeno que se pueda corregir fácilmente con una simple declaración o con una voluntad, y entonces hace falta la concreción, hacia la concreción de pues muchas voluntades y de muchos fenómenos. Es un problema realmente complejo, que además no es un problema de una generación, es un problema que viene desde la revolución industrial del siglo XIX.
Claro, y no es una opción, ¿no? Creer en el cambio climático no es quieres papas hervidas o papas fritas.
Oye, pero además yo creo que alcanzó todavía más popularidad, sobre todo por este video que se viralizó ayer, de la reacción de cuando llega Donald Trump. Y la cara de la chava es, hijo, nos representa a todos.
Nos representa al mundo, todos el mundo somos entero.
Y además, lo patán que fue Donald Trump al referirse a ella, al burlarse de ella, me parece una tontería de su parte, ¿no?
Claro, y miren, creo que aquí este tema pues levantó muchas críticas, mucha gente que incluso pues se burlaba de la manera en la que ella expuso este mensaje, decían que estaba muy ridículo, que no sé qué. Yo creo que pues caemos en esta misma percepción de que las mujeres, especialmente las niñas, no pueden enojarse, no pueden ser ridículas, no pueden ser dramáticas, cuando en realidad pues es un tema que a ella le apasiona. Ella está en el espectro, tiene la condición de Asperger, lo cual pues también ella lo ha dicho muchas veces, a veces su actuar y su forma de expresarse es fuera de la norma, pero esto puede considerarse una virtud increíble. ¿Por qué? Porque pues ha levantado y ha movido voces en todo el mundo, ha unificado las voces en esta lucha frente a la crisis medioambiental. Yo creo que, a ver, la mayoría de las personas que estaban muy enojadas con ella, que ya empezaban con unas teorías que de verdad es una locura tomarnos algún momento para compartírselas porque ni siquiera viene al caso. Mucha gente son más grandes, no quiero decir que la gente mayor es más escéptica, pero pues sí es más escéptica ante el cambio climático. Muchas veces son personas que pues son 2-3 veces más grandes que Greta y están enojados porque ven en esta niña, que esta niña tiene pues tal vez 10 veces más convicción, claridad de ideas e inteligencia que todos ellos. Entonces, si te incomodó por alguna razón el mensaje de Greta, creo que hoy es un buen momento para reflexionar y pues recular en el camino y en cómo te estás moviendo y qué es realmente lo que te molesta, porque vivimos en el mundo en el que te enoja más que una niña de 16 años diga las cosas claras y diga las verdades y se informe frente al cambio climático, que pues exigirle a los gobiernos y a los responsables de este deterioro ambiental, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo, a mí me parece que la voz de esta adolescente puede representar una oportunidad para que los científicos, para que las personas que entienden bien de este fenómeno, hagan propuestas sensatas, hagan propuestas serias, hagan propuestas que tengan que ver con la compleja solución que implica esto y que pasa, por cierto, Por personas que no estaban escuchando ahí a Greta, por los gobiernos de China, el principal productor de gas de efecto invernadero.
Por Andrés Manuel López Obrador.
El propio Andrés Manuel López Obrador. Trump apareció ahí para otra cosa, pero bueno.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, este hombre Vasconcelos, dijo que quiere que venga la niña al Senado de la República en México.
Diciendo, va a cruzar México porque va a viajar próximamente a Chile.
Que pase al Senado de la República en México a dar su speech.
Pues flaco favor.
Y de ahí viene el nombre del podcast de hoy, que qué pasaría si Greta Thunberg se entera de todo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería su reacción?
Yo no sé si les vaya a beneficiar mucho que venga al Senado de la República a hablar de las refinerías y del Tren Maya, ¿eh?
Hablando de refinerías, seguramente Greta iría o se manifestaría por lo menos en torno al proyecto de Dos Bocas, que además...
Una locura.
Acaba de ser internacionalizado por el semanario The Economist. Me encontré una joya en donde hay un texto en inglés en donde simplemente no encontró una palabra para traducir el adjetivo con el que se califica el proyecto de Dos Bocas, y The Economist dice que el proyecto es una real pendejada. Es buenísimo, es una joya, ¿eh?
De hecho, ojalá que venga Greta y que pues nos demuestre cómo se luchan las cosas, porque hay muchos ambientalistas. El tema es que son sumamente vulnerados en México, ¿no? Ponen en peligro hasta sus vidas, lo hemos comentado aquí. Activistas que han sido asesinados en México por luchar por lo mismo que Greta está haciendo y diciendo. Bueno, ustedes cuéntenos qué es lo que opinan del tema de Greta. ¿La conocían? Creo que también mucha gente que estaba enojada ayer era porque nunca en su vida había escuchado hablar sobre Greta Thunberg y se iban con la finta de una niña que está haciendo un discurso sin conocer nada sobre ella, pensando que le están manipulando sus padres. O sea, creo que pues antes de abrir la boca hay que informarnos un poquito. Hablar desde la ignorancia no nos va a hacer absolutamente nada bien. Bueno, ya vamos a otro tema, el tema que es muy importante y que quería tocarlo ya que está Alex y Amado conmigo, porque pasan los días, deja de ser como la nota principal, se va el plantón de San Lázaro y se nos olvida. ¿Cuáles son las implicaciones y qué demonios está pasando con la CENTE y pues estas leyes secundarias de la reforma educativa?
A ver, de entrada hay que diferenciar muy bien claro qué cosa es la CENTE y qué cosa es el CENTE. La CENTE es una organización que está dentro del sindicato magisterial y que justamente busca, en origen desde 1979, la democracia sindical al interior del CENTE, del sindicato. Esta es la coordinadora. Este grupo se fundó en Tuxtla Gutiérrez en el 79, pero tiene presencia básicamente en los estados del sureste, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y fueron aliados en la campaña con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que lograron ahora es un triunfo para ellos, porque no solo se revirtió la reforma educativa, creo que ellos ganaron mucho más de lo que tenían incluso antes de la reforma educativa. Y ahora pasan tres cosas con estas leyes secundarias que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados y que están por aprobarse el día de hoy en el Senado de la República. Uno es que desaparece el INIFED, lo que antes era el CAFSE, que era la infraestructura para la construcción de escuelas, uh-huh, que ahora pues el presidente dice que se los va a entregar directo, sin intermediarios, a los padres de familia.
Oye, no, imagínate si no se ponen de acuerdo para la tiendita de la escuela, imagínate para el presupuesto para la cooperativa, digo, imagínate no para el presupuesto de construcción de las escuelas.
No es por ser mal pensados, pero o sea, creo que todo el mundo se ha topado un grupo de trabajo en el que es imposible, porque todo el mundo piensa diferente y tiene prioridades distintas, y más pues hablando de la educación de los niños, ¿no? O sea, creo que eso es una mala idea.
No sé si se acuerdan, en una de las conferencias mañaneras, el presidente dijo que la rendición de cuentas de estos recursos que se le van a entregar directamente a los padres se iban a hacer en los periódicos murales de las escuelas.
Que nadie lee. Que nadie lee.
Si yo quiero saber, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo quiero saber en qué se gastó en una
escuela.
Mira,
si definió a la economía mexicana con un trapiche, pues no me extraña que ahora defienda la transparencia y la rendición de cuentas con periódicos murales, ¿verdad?
Ese es uno de los puntos. El otro punto es que desaparece el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Esto implica que los maestros ya no van a ser evaluados. No hay un proceso de estímulos y de recompensas para progresar en la carrera magisterial. Esto va a ser de manera discrecional. En pocas palabras, ¿qué es? la venta de plazas y el tráfico de influencias para la generación de ascensos escalafonarios dentro del magisterio.
Era justamente lo que se quería combatir, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, yo tengo, tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo, y los entiendo y estamos en todo nuestro derecho. Yo creo que la reforma educativa de Peña Nieto no era perfecta, tenía muchos errores, sobre todo porque considero que es muy difícil hacer una reforma que se homologue en ciertas cosas, entre ellas la evaluación de México, en todo un país como México, en donde pues tú no puedes hablar del mismo sistema educativo en un estado como Nuevo León o en un estado en el Bajío, que tienen un coeficiente Gini, iba a decir, pero un nivel de calidad de vida, sí, desarrollo, claro, productividad, educación, diferente a estados del sur, sureste, como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, como la zona maya de Quintana Roo. Creo que es muy difícil meterlos a todos en la misma bolsa, y eso hace que un sector, especialmente el más vulnerado en la educación, pues estén en descontento, ¿no?
Estén condenados a, sí, a una educación mediocre.
Claro, pero a ver, tanto su malestar se junta también, no nada más el malestar individual, se junta también con los intereses de la propia coordinadora, sí, con los intereses de diversas secciones que manejan, sí, pues muchos grupos de poder y que han servido también incluso para recabar votos, para recabar firmas para partidos políticos.
Hay una gran contradicción aquí, Majo, hay una gran contradicción, porque una de las cosas que criticaron a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto fue que más que una reforma educativa era una reforma laboral. Yo estaba de acuerdo con que fue una reforma laboral en primera instancia, no porque no me importe la educación, pero vamos a los antecedentes. Rápidamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación es aquel CENTE que dirigió durante muchos años Elbester Gordillo. Ahí nada más para que se acuerden. Y la CENTE era la disidencia magisterial de aquella central sindical. Ahora, la CENTE está tomando tal poder que parece que con las reformas que Amado acaba de decir, precisamente en temas laborales, no en temas estrictamente educativos, entonces llegamos a que la CENTE trata de reproducir aquello contra lo que supuestamente luchó cuando se hizo disidencia del CENTE, que es que los maestros tengan el control de las plazas, que se hereden plazas de padres a hijos, que se vendan plazas a conocidos o a quien quiera comprarlas, o que el hecho de que alguien entre a una normal educativa, a una escuela normal, con eso, independientemente de la calificación que saque en su carrera, tenga garantizada de sí ya una plaza en el magisterio nacional. Es una gran contradicción y es una gran vuelta para atrás. Yo sí creo que la reforma educativa de Peña Nieto, si era laboral, era porque tenía que empezar por lo laboral, que era con la relación del Estado mexicano con los maestros, que son millones de maestros que han tenido a la educación, no por culpa necesariamente estrictamente de los maestros, sino por culpa de un sistema viciado a la educación mexicana en un atraso importante.
Claro, porque estamos tan atrasados que primero tienes que educar a los maestros para que ellos puedan educar a los niños, ¿no?
Claro. Bueno, y a mí me enterneció ver a Ricardo Monreal y a Manuel Velasco.
¿Te enterneció?
Es tiernísima la imagen.
A mí me dio miedo.
No, qué terrible ese video donde ellos dicen, miren, ya resolvieron los problemas de la educación con estas reformas secundarias, a las leyes
sí,
secundarias.
Sí, claro, Manuel Velasco.
Manuel Velasco,
y preguntar qué pasa en materia educativa.
Senadores, aquí estamos hablando del Senado. ¿Por qué el Senado? Hoy la CENTE tiene, pues como hizo con la Cámara de Diputados, está manifestándose en las afueras ahora de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque una vez que se aprobaron las leyes secundarias en materia educativa en la Cámara de Diputados, ahora pasan al Senado, en donde hay una oposición pues ligeramente más fuerte en la Cámara de Diputados, la mayoría Morena Raza, no es así el caso en el Senado de la República, y entonces pues los maestros de la CENTE pues están anticipándose pues a lo que será seguramente pues una mayor discusión de los alcances de esta, yo le podría parafrasear al presidente López Obrador, mal llamada contrarreforma educativa.
La mal llamada contrarreforma.
Así es.
Está muy bien ese.
O sea, a ver, ya tenemos este resumen, entonces no está todo perdido, no está todo perdido para la educación en México, o ya estamos destinados a hacer este terrible retroceso que al final pues los que salen perdiendo son los niños, ¿no? Las niñas y los niños.
Falta el último clavo nada más.
el último clavo, que es en el Senado.
En el Senado.
Sí, lo que pasa es que son leyes secundarias. Esta mayoría, digamos que todavía no logra en términos absolutos Morena en el Senado, aplica para reformas constitucionales. Y en este caso, la reforma constitucional, hasta donde entiendo, ya pasó. Y aquí se trata de ordenamientos secundarios que pasan con mayoría simple. Entonces, sin embargo, es una buena oportunidad para que los grupos opositores en el Senado pues fijen estos argumentos, pues que yo soy siempre optimista de que la discusión pública ayuda a corregir, aunque las leyes no lo hagan.
En el Senado eso va a pasar, cuando menos el mensaje, aunque digamos las leyes secundarias pasen en el Senado, la discusión me parece que va a ser muy interesante, porque hay argumentos de mucho más peso en el Senado de la República. Está mucho más concentrado.
Sí, digamos, claro, ¿no? son menos senadores, nivel, porque hay otra cosa. Miren, recuerden ustedes que Morena batalló, no me lo van a creer, Morena era un partido joven de menos de 5 años de creación cuando compitió en las elecciones federales de 2018, 10 años de creación. Y verdaderamente batalló por llenar el número de casillas, digamos así, de candidaturas al Congreso Federal, 500 por lo menos en el caso de la Cámara de Diputados, y entonces echaron mano de los que se convirtieron a partir de ahí en los aliados, de los diputados de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, casi 40 son miembros de la CENTE.
Casi 40 son. Es un favor político. Se usa como moneda de cambio la educación en este país. Y miren, déjenme decirles para cerrar este tema que una transformación de un país jamás, jamás se va a lograr, a menos que sea una transformación negativa. Sí, o sea, a menos de que vayamos de Guatemala a Guatepeor, jamás se va a lograr sin la educación en México, sin darle una educación de calidad a las niñas y a los niños en este país, que tengan las oportunidades y las herramientas para salir adelante, y también sin descuidar que, pues, si los maestros necesitan las herramientas necesarias para mejorar la calidad educativa, también se les tiene que dar, ¿no? Ahora pues vamos a la mañanera, porque ahí está el tema de Santa Lucía, de nuestras pesadillas, ¿no? de nuestros amores, el aeropuerto de Santa Lucía, que pues Andrés Manuel dice que es un tema de seguridad nacional, ¿no? Mezclar un aeropuerto comercial con un aeropuerto militar, y pues bueno, hoy se está hablando sobre los amparos, si van o no van de este proyecto del gobierno federal.
Bueno, en la mañanera el presidente pues habló de cómo especula que crecerá la producción de petróleo de aquí a diciembre. Dijo la secretaria Nale que alrededor de unos 900 mil barriles alcanzaría la refinación a finales de año, y que se alcanzarían más o menos 1,700,000 barriles de extracción y de producción en petróleos mexicanos, dijo Octavio Romero, que es el director de Pemex, en números redondos. Eso fue, digamos, que el core de la mañanera, pero casi siempre el colofón de la conferencia pues es donde está la nota, porque esta vez cuando ya empiezan las preguntas incómodas, mejor ya se va. Y aquí aprovechó él para despotricar contra mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, que es este colectivo que está colocando amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y lo que terminó sucediendo es que, pues, dijo, reclamó el presidente a él y a ellos y a Claudio X González en especial, el hecho de que estén boicoteando legalmente el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, pues le dedicó unas bellísimas palabras a este colectivo, y en especial a Claudio X González, pero de Manuel Bartlett y de su escándalo de hoy, ni una palabra. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente.
Ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción. Mexicanos en favor de la corrupción, que dirige Claudio X González y otros adversarios nuestros, ¿no? Que se han dedicado a sabotearnos legalmente. Son los que promueven los amparos en contra de las obras. No quieren que hagamos nada. Están molestos. Quieren que siga el mismo régimen de corrupción. Imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, el atraco más grande. que sí va a ser al pueblo y a la nación, casi $1 billón. Iba a ser como un FOBAPROA. Suponiendo que se llamara Mexicanos contra la Corrupción, le preguntaría, ¿qué hicieron? Nunca dijeron nada, nunca. Me gustaría que me replicaran de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave. Y ese es un distintivo del conservadurismo. Son muy corruptos, pero además de corruptos, hipócritas.
Uy, no, el presidente, imagínense 7 de la mañana escuchando corruptos, hipócritas, a quienes
el amor están... y paz se va de pronto, ¿no?
Híjole. Ahora, fíjense, Majo, Amado, durante toda la conferencia mañanera, que duró más de 2 horas.
Creo que sí.
Sí. No se le dio la palabra a ningún medio nacional, fueron puros medios nuevos y medios de internet, estos que hacen preguntas más o menos
a modo,
cómodas. Y nadie preguntó de Manuel Bartlett. Resulta de que, ¿se acuerdan ustedes? Hace algunos días, un reportaje de Carlos Loret de Mola y de Arely Quintero hablaba de las propiedades inmobiliarias de Bartlett que ocultó en su declaración patrimonial. Bueno, pues hoy dan a conocer en el Universal, lo harán en el programa de radio que hoy transmiten, dan a conocer empresas creadas por Manuel Bartlett y por su esposa o su pareja
y su hijo que representan
graves conflictos de interés, incluso por arriba de que otra vez son empresas que no declaró en su declaración patrimonial.
Ay,
nadie le preguntó de eso.
El rey Midas, todo lo que toca se vuelve oro y se multiplica, de verdad.
Sí, es una locura,
es impresionante. Pero bueno, el presidente y el gobierno federal siguen respaldándolo, sigue formando parte de este gobierno, y pues ignoran todas las pruebas y todos los argumentos que haya respaldados con información verídica en contra de este personaje, Manuel Bartlett, y pues seguimos. Nada más es una cuestión de fe, tú tienes que dejar a un lado todas las pruebas y creer, ¿no? Es maravilloso. Oigan, ya en los últimos minutos queríamos hablar, porque esto pasó hace unos momentos. Donald Trump está dando su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y adivinen a quién le agradeció por reforzar la frontera sur. 27,000 elementos. Él dijo soldados, también son miembros de la Guardia Nacional.
¿No eran 6,000?
Donald Trump dijo.
Sí, lo dijo en las Naciones Unidas.
Lo
sí.
dijo hace unos momentos. Donald Trump le agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lástima que Andrés Manuel López Obrador, pues, no está ahí para aclarar si fueron 6,000, 27,000, 30,000, o mínimo, pues, decir que él tal vez no comparte una de las ideas fundamentales de las Naciones Unidas, que es, pues, disminuir las causas de por qué se hace la migración ilegal, en lugar de irte con la migración ilegal.
Que yo creo que, con todo respeto, en lugar del canciller Marcelo Ebrard, ahí debió de haber estado sentado.
No lo dejaron hablar a Marcelo Ebrard porque era solo para jefes de Estado. ¿Sí? Entonces no pudo hablar en esta ocasión.
Ahí debería de haber estado.
Y ese era un tema fundamental, el tema de la violencia, pues, por el caso del Paso, Texas.
Y México tiene agenda para la Organización de las Naciones Unidas, ¿no, Majo? ¿Tú qué le sabes a eso? México tiene agenda y debe defender su agenda.
Ayer fue un gran día para la política exterior. Hubo este evento impulsado por Jacinda Ardern, quien es la ministra de Nueva Zelanda, que se llamaba Christchurch, que es en contra de todos estos crímenes de odio y terrorismo en contra de comunidades, pues, minorías, y estuvo el canciller hablando sobre cómo habían cambiado esta narrativa para que Estados Unidos reconociera que el atentado contra mexicanos en El Paso, Texas, era un terrorismo de supremacía blanca.
Es correcto. Oigan, nada más rápidamente, muchas gracias, Ángel Abed, Ramsés Isabri, Rumiaco Gatero, Ángel Márquez, Román Ponce, Lulú GB, ¿quién más está aquí? Santiago Ordaz, Chío Fraire, Fernando Cázares, Quetzala Redondo, Gaby Cadena, a lo mejor la conoces, Santiago Ordaz, Antonio Quesada, Raúl Mejía, Isabri, Reimer Alemán, Felipe Chávez, y ya despide, porque ya no sé. Alberto.
Muchas gracias, gracias, Amado, gracias, Alex.
Gracias, Majo, gracias a todos. Saludos a los amigos del Heraldo de México.
Muchas gracias. Ahí síganos en nuestras redes sociales, hashtag Piensa Joven. Y nos vemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, 11:30 a.m. en este podcast. Y también compártanlo, descárguenlo para el tráfico, para el transporte público, lo que quieran. Soy María José Cadena y nos vemos mañana. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.